Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hace apenas un mes y medio, la provincia de Málaga estaba viviendo una situación crítica. Se puede decir que nunca se había visto antes. Los pantanos estaban prácticamente secos. Apenas llegaban al 15% de su capacidad de almacenamiento. Eso era la media, pero, por ejemplo, si nos fijábamos hace mes y medio en el pantano del Guadalhorce, entonces estaba en un histórico 8%. Y lo de histórico lo decimos porque nunca había estado tan vacío. Una situación que es inédita, que era inédita y que ha cambiado entre finales del mes de octubre y mediados de noviembre, ya sabes, por esas dos danas que han provocado inundaciones y que han provocado importantes daños en distintos puntos de la provincia de Málaga, pero que también han supuesto un tremendo alivio para los embalses. Todo esto, ¿por qué te lo recuerdo? Pues porque la Comisión para la Gestión de la Sequía acaba de tomar una decisión: flexibilizar las medidas de ahorro en la provincia de Málaga. Ese es el titular, que se van a relajar las restricciones que esa misma Comisión para la Gestión de la Sequía impuso hace menos de dos meses. Y todo gracias a los dos episodios de lluvias torrenciales casi consecutivos, con apenas dos semanas de diferencia, que han mejorado sensiblemente la situación de nuestros embalses. ¿Cuáles han sido las decisiones que acaba de tomar, como te digo, esa comisión de sequía, reunida de manera extraordinaria como consecuencia de las dos danas, para tomar decisiones a raíz de esas aguas que han llegado a los pantanos? Bueno, por un lado, en Málaga capital y también en la Axarquía se va a elevar de 180 a 200 litros por habitante y día el consumo de agua permitido. Y por otro lado, en la Costa del Sol occidental se eleva el consumo autorizado por persona y día de 200 a 225 litros de agua. En todo caso, como ciudadano, tú esas limitaciones hasta ahora ni las has notado y tampoco vas a notar ese aumento permitido en la cantidad de agua que cada uno de nosotros puede consumir diariamente, porque nosotros como ciudadanos no tenemos que hacer nada. Es una tarea que corresponde a las empresas que suministran el agua en nuestras viviendas, es decir, a Emasa, a Axaragua y a Acosol. Son las que deben controlar que de los pantanos del Guadalhorce, de la Axarquía, de la Concepción, no salga más agua de la autorizada por la Junta de Andalucía. A lo mejor te preguntas, ¿y cómo se certifica si los municipios están cumpliendo o no? Bueno, se hace a través de un informe que cada ayuntamiento pasa mensualmente a la propia Junta de Andalucía.
Los ayuntamientos mensualmente nos pasan a nosotros los consumos que van realizando. Y ahí podemos comprobar que efectivamente van cumpliendo con las dotaciones asignadas.
Es decir, como explica en esta casa, en esos micrófonos, el delegado provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Fernando Fernández Tapia, la comprobación se hace a posteriori, una vez consumida el agua. ¿Y qué pasa si se supera ese límite de 200 litros, en este caso en la capital y en la Axarquía, o 225 litros por persona y día, en este caso en la Costa del Sol occidental? ¿Qué pasa si se supera ese límite que se acaba de establecer hace, como te digo, unos minutos? ¿Qué es lo que pasa?
En caso de que no se cumplan las dotaciones marcadas y establecidas por la Comisión de la Sequía, se abren unos expedientes sancionadores y se sanciona a esos municipios incumplidores por no haber respetado la cantidad asignada como dotación máxima por su municipio.
Pues te recuerdo la última hora que te estamos avanzando. La Comisión de Gestión de la Sequía acaba de decidir suavizar las medidas de ahorro en el consumo de agua que se acordaron hace menos de dos meses. Es la consecuencia positiva del paso de las dos últimas danas por la provincia de Málaga, porque los dos episodios de lluvias torrenciales del último mes y medio han elevado del 15 al 28% el llenado de los pantanos, la capacidad de embalse de los pantanos. Están al 28%. Es el agua que han ganado en nuestros embalses y es el agua que consume toda la provincia de Málaga en ocho meses. Por cierto, esa decisión de flexibilizar restricciones, ¿quiénes las han tomado? Pues te cuento que esa comisión está integrada por miembros de la Junta de Andalucía, organizaciones de empresarios, usuarios, sindicatos, ecologistas, que se han reunido hoy por videoconferencia para acordar estas medidas que podrán ser revisadas a comienzos del año 2025 en función de la situación hidrológica en la que nos vayamos encontrando, en la que nos vayamos moviendo. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga y mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12.35 minutos precisamente, nos asomamos al balcón de FSanz, tu ferretería de confianza. No vemos lluvias, pero bueno, tenemos un puente, hay que verle lo positivo. Un puente, desde el punto de vista turístico, es mejor que no llueva, aunque es lo que seguimos necesitando por muchas restricciones que se hayan levantado un poquito. ¿Qué vemos? Pues vemos cielos hoy despejados, con unas máximas que van a rondar entre los 22 previstos aquí en Málaga capital. 21 grados de máxima se esperan en Vélez, Málaga, 20 en Marbella, 17 en Antequera y 16 en Ronda. Mañana viernes, pues vamos a tener una jornada de cielos despejados y las temperaturas se van a mantener en los 21 grados en todo el litoral y en el interior van a subir un poquito. De los 17 de Antequera o de los 16 grados de Ronda para hoy, mañana, dice el hombre del tiempo, que en el interior el termómetro se va a situar en los 20 grados. Con Restaurante Las Palmeras nos asomamos a las carreteras. A esta hora, en las carreteras de la provincia, según informan desde la DGT, tenemos circulación fluida, no hay ningún tipo de problema. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, el tráfico es muy intenso en todo el entorno centro. También en el entorno de la comisaría provincial, en la Plaza Manuel Azaña. Y también tráfico intenso en la avenida Valle Inclán, en sentido Ciudad Jardín.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo al Pedregal 97.
Se llama Cuca, es malagueña, tiene 60 años y hace 6 que comenzó su experiencia en el voluntariado, algo que desde siempre había deseado.
Esa inquietud la tengo desde pequeñita porque mi madre es una persona además muy solidaria y nos lo ha inculcado a todos los hermanos. Entonces es algo que tenía claro que quería hacer desde pequeña.
Voluntaria. Pasaron los años, la vida llevó a Cuca por otros caminos hasta que conoció el trabajo que realiza la Fundación Arena.
Me he formado como psicoterapeuta y hacer trabajos personales y de pronto un día pensé que sería muy egoísta por mi parte no poder compartir eso a lo mejor y hacer algo por los demás. Y ahí fue cuando se me abrió. Casualmente una amiga me presentó a la directora de Fundación Arena, Angie Moreno, y supe perfectamente que era ese mi proyecto.
La Fundación Arena, aunque también trabaja con menores y jóvenes, está especializada en la atención a personas mayores en situación de soledad. Y en eso consiste precisamente el trabajo que realiza Cuca como voluntaria.
Un acompañamiento ya sea en domicilio, que lo he hecho, que fue como empecé, en residencia, telefónico, que también lo he hecho, y el que me falta es el hospitalario.
Cuca Marcos nos ha contado que con la labor de voluntariado que realiza, recibe mucho más de lo que da.
Yo ya después de todos estos años considero que los voluntarios nos llevamos más de lo que damos. Primero una satisfacción plena, el corazón engrandecido. Creo que es una obligación además del ser humano. Y bueno, pues con esa sensación de irte a la cama como con la conciencia tranquila, de saber que has aportado, que aportas algo, ¿no?, a la humanidad, que no puede ser todo mirando el ombligo, tal y como está la sociedad hoy en día.
Ella es una de las 30.000 personas que ejercen labores de voluntariado en Málaga, en alguna de las casi 400 entidades que hay registradas en la provincia de Málaga. Son datos de la Junta de Andalucía sobre los que ponemos hoy el foco, 5 de diciembre, jornada en la que se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Decías esa cifra, casi 400 entidades. ¿Y de qué ámbitos mayoritariamente?
Las principales son las de carácter social, con diferencia además respecto a otras como las culturales, juveniles o medioambientales.
Según la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Málaga, Ruth Sarabia, en cuestión de una década se ha duplicado el número de voluntarios y de entidades en la provincia.
Han hecho, la verdad, que una labor fundamental para llegar a inmigrantes, a temas de enfermedades como la lucha contra el cáncer, a labores como el reparto de alimentos. La verdad es que nuestra provincia siempre ha sido puntera en esas entidades sociales.
Según la delegada, estas personas hacen un trabajo que literalmente es impagable.
Si los 30.000 voluntarios que existen en Málaga tuvieran que ser trabajadores, bien de las ONG o bien directamente de las administraciones públicas, no tendríamos realmente fondos para poder pagar esa labor que ellos desarrollan de manera altruista sin esperar nada a cambio.
Hace unos años, la mayoría de voluntarios en Málaga eran mujeres y además casi siempre de edades maduras, pero la tendencia ha cambiado.
Hemos ido viendo que los jóvenes se están apuntando mayoritariamente a ser voluntarios y tenemos una cifra que casi dobla ahora mismo la de jóvenes respecto a las de personas mayores o jubiladas.
Pues en Málaga tenemos 30.000 personas realizando labores de voluntariado en alguna de las 400 entidades registradas en la provincia. Datos de la Junta de Andalucía que hoy ponemos sobre la mesa, como te digo, porque es 5 de diciembre y se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios. Más historias. Hoy es la noticia de un 5 de diciembre, es un clásico, a las puertas de la Navidad, claro. El bando del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con motivo de las fiestas. Un documento en el que cada año el alcalde realiza recomendaciones y además nos recuerda cosas. Carmen, por ejemplo, ¿qué nos recuerda Francisco de la Torre?
Nos recuerda, pues por ejemplo, que está prohibido el botellón también en Navidad. Solo se puede consumir en terrazas y en veladores autorizados. Nos recuerda también que en la calle no se puede cantar ni usar altavoces, que está prohibida la venta ambulante de artículos pirotécnicos, material que solo se podrá usar en zonas no residenciales, aisladas del centro y de los barrios, y en todo caso, a más de 300 metros de cualquier edificación y de zonas verdes. El alcalde recuerda en su bando que hay que ser responsable con la compra o adopción de mascotas frecuente en estas fechas para que después no haya abandonos. Y además recomienda usar el transporte público para ir al centro en Navidad.
Pues es el bando de la Navidad de Francisco de la Torre. Por cierto, si eres usuario habitual del metro de Málaga, esto te va a interesar. Los viajeros frecuentes van a pagar menos con un nuevo título monedero. Es una tarjeta personalizada.
Esos usuarios frecuentes pagarán menos de manera progresiva en función de los desplazamientos que hagan a lo largo de un mes. Vamos a explicarlos. Quienes hagan entre 21 y 40 viajes en un mes tendrán un descuento del 25%. A partir de los 40 viajes, el descuento aumenta, pasa a ser del 50% del precio del billete. Transcurrido ese mes, pues el contador se vuelve a poner a cero y vuelta a empezar. Este nuevo sistema permite pagar el viaje en metro directamente con la tarjeta bancaria, física o virtual, sin tener que comprar o recargar una tarjeta en las máquinas expendedoras de las estaciones. Una nueva tarjeta para viajeros frecuentes, un nuevo título de metro que estará disponible el 1 de enero.
Gracias, Carmen. En deportes, el Málaga cierra definitivamente el caso Horta y confirma la noticia que ya adelantaba esta casa, que ya adelantaba la cadena COPE Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. A las 5 de la tarde lo confirmaba el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, las cifras que ya también adelantaba la cadena COPE ayer a primera hora de la mañana, y es que el Málaga va a ingresar por Ricardo Horta 3,5 millones de euros, más el 50% de una futura plusvalía del jugador. Es decir, que el Málaga por fin pone punto y final al caso Ricardo Horta, aunque está a la espera de la autorización judicial, porque ha tenido que dar parte de esta operación José María Muñoz a la titular del juzgado de instrucción número 14 de Málaga. Recordamos las cifras que ayer te adelantaba la cadena COPE en Málaga, en boca de José María Muñoz, administrador judicial del Málaga.
Esto no lo hemos planteado nunca, un escenario de una victoria ni de una derrota, pero creo que es un gran acuerdo. Son 7 millones de euros netos lo que va a percibir, de los que aproximadamente la mitad, el 50% es para el Málaga, 3 millones y medio, y el resto para otros dos agentes, más el 50% de una futura plusvalía por el traspaso del jugador.
El tema de la plusvalía ha generado algo de dudas, hoy nos las va a explicar todas en Deportes COPE Málaga, Quique Pérez, el director general del Málaga. Mónica, te digo una cosa, una vez que acabe la administración judicial, te voy a solicitar a ti como jefa de la redacción el cambio de servicio.
Me voy a meter, ¿te quieres ir a
no sé, algo judicial o algo? Porque entre administrador judicial...
entiende más de justicia ya que de deporte.
De deporte no tengo ni puñetera idea, pero de temas societarios es una cosa tremenda. El Málaga prepara el partido del domingo frente al Almería ya con Galilea. Ayer hubo jornada de Copa del Rey, fíjate, hacía 31 años que un equipo de primera división no visitaba Estepona. Pues el Estepona, equipo de cuarta categoría, estuvo a punto de eliminar a todo un primera división como es el Leganés. Tuvo que recurrir al último penalti el Leganés para eliminar al Estepona. Oriol Riera, el entrenador del Estepona, está orgulloso del papel de sus jugadores.
Ver a los chicos ahora en el vestuario jodidos, realmente jodidos, pues dice mucho de una plantilla que tiene hambre, ¿no? Y que quiere estar y que quiere ser importante, y eso lo hace encontrar un equipo de cuatro categorías más. Así que tú imagínate si ese compromiso y todo esto está cada fin de semana, ¿no? Ojalá sea así.
Suerte para el Estepona, hoy suerte también para el Marbella, que juega frente al Burgos. Y te voy a contar una historia, Mónica, preciosa, 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 que tiene que ver con la Copa del Rey. ¿Recuerdas a Francesc Arnaus, no? Fue portero del Málaga durante 10 temporadas, fue luego director deportivo del Málaga. Lamentablemente se quitó la vida cuando fue director deportivo del Oviedo. Y ayer su hijo, Pol Arnaus, jugaba de lateral izquierdo en el Logroñés, un equipo que milita en Segunda Federación. Inesperadamente, el portero titular del equipo cae lesionado, ya se han agotado todos los cambios y el jugador Pol Arnaus, solo 19 años, criado en Málaga, jugador del Málaga de la cantera, pues que ayer debutaba con el primer equipo de Logroñés, insisto, defensa o lateral izquierdo, no portero como su padre, pues decide asumir el mando y ponerse él de portero. Un jugador de campo, de portero, un equipo de cuarta categoría frente a un equipo Champions como es el Girona. Pues ¿qué hizo Pol Arnaus? Paró un penalti a Abel Ruiz, campeón olímpico, especialista en la materia. ¿Y qué dice Pol Arnaus? Que del cielo tiene un ángel que es su padre.
Hay que disfrutar esta experiencia al máximo y nada, seguir, no sé, lo presentía que podía hacerlo bien ahí y bueno, al final ha salido bien. Bueno, siempre me ha gustado así ver de portero. También he visto muchos partidos de mi hermano, que desde aquí pues quiero darle las gracias pues a toda mi familia, ¿no? Que siempre me ha apoyado y nada, que tenemos un ángel en el cielo y yo lo he visto tan claro que pues mira, hasta me ha ayudado el poder pues parar ese penalti que diera un poco la clasificación.
Bueno, desde Málaga a Logroño, 900 kilómetros, pero también hay un pedacito, ¿verdad? Blanquiazul, y en este caso una historia preciosa con los Arnaus como protagonistas.
Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a las 3. A ver si decimos, gracias. Por ejemplo, en la hora. Gracias, Emilio, gracias. Ahí va, gracias. Bueno, el alcalde de Málaga, ya sabes que ha hecho público el bando de la Navidad, te lo hemos leído, las claves del bando, las cosas que nos recomendaba Francisco de la Torre hace unos minutos. Y decía en ese bando, dice el alcalde, ojo, recuerda que hay que ser responsable con la compra o con la adopción de mascotas, que es frecuente en estas fechas, porque claro, después de la Navidad, el niño o la niña ya se ha cansado del perrito y aumentan los abandonos. Quiero saludar a Carmen Manzano, ella es presidenta de la Protectora de Animales de Málaga. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, muy Carmen, bien. Recordar ese mensaje, decía el alcalde, responsable en la compra o la adopción. ¿De verdad notáis que cuando pasan las fiestas, al cabo de unos meses, hay más abandono de animales, de mascotas?
Pues mira, Mónica, te voy a decir una cosa. Nosotros a partir de esto, ya de estas fechas, nosotros cachorros nos damos en adopción.
¿Vale? Directamente,
¿no? Directamente, a no ser que sea gente, bueno, yo que sé, súper conocida, que sepamos, o voluntarios de la protectora, porque y yo cuando alguien viene al refugio, no, es que queremos un cachorro para el niño, y automáticamente me sale el lado gremlin, ¿no? Y digo, no, no es para él, es un miembro más de la familia. O sea que lo que dice el alcalde lo veo perfecto, lo apoyo a tope y sobre todo más que comprar, adoptar, que tenemos animales en adopción tanto aquí en la protectora como en la perrera municipal, que hay una sobrepoblación de animales que necesitan ser adoptados. Pero si vamos a adoptar, los cachorros son preciosos, no hay duda. Pero también los que no son tan cachorros, los adultos, los viejitos, a mí merecen una oportunidad, ¿vale?
Claro. Porque ¿cuántos veces, animales, pues, Carmen, cuántos animales tenéis ahora mismo en la protectora?
Pues mira, ahora mismo cifras exactas no, pero rondamos los 400, entre gatos y perros. Entonces, y bueno, y casas de acogida de cachorros, que me parece que en gatos hay 27 y nosotros, en perros, hay 72. O sea, que tú imagínate la población que tenemos. Pero ya te digo que a no ser que sea gente muy conocida, nosotros cachorros no damos. Igual que cuando está acercándose el 1 de noviembre, tampoco damos ni perros ni gatos negros totalmente blancos. Porque tú sabes que en Málaga... alguna vez lo hemos denunciado a la policía local, el tema de los ritos satánicos que ha habido con animales. Entonces, hay fechas que tienes que tener muchísimo cuidado en quién adopta tu perro o tu gato, porque al final, por querer darle una buena vida, lo que le vas a dar... Es que, vamos a ver, si tú vas a devolver un animal, no lo adoptes. porque claro, un perro o un gato que ha vivido siempre en el refugio, oye, pues es su casa, buena o mala es la que tiene, pero si tú ahora lo llevas a una casa, lo cubres de mimo, de venga las chuches, ven para acá, y luego cuando te das cuenta que tú te vas a trabajar, que los niños se van al colegio y que el perro o gato
ya molesta,
hace mixto en la casa, sí, claro, porque cuando llega se caca, hay pipí, hay cortinas desgarradas, hay zapatillas comidas, dices, vaya, vaya, toalla, como dicen, ¿no?
Claro.
Y entonces, ¿qué pasa?
Ese mensaje del bando de la Navidad, que la Navidad es muy bonita, pero hay que recordar lo que insiste el alcalde, lo que insiste Carmen Manzano, que es la presidenta de la Protectora de Animales de Málaga, ojo, hay que ser responsable con la compra y con la adopción de mascotas, y directamente si te vas a la protectora a adoptar un cachorrito, si te llevas uno de 5 años, no creo yo que Carmen te ponga pega, pero si te un cachorrito pequeño para los niños, entonces te van a decir, ojo, vuelva usted cuando lo haya pensado bien, cuando haya pasado la euforia de la Navidad y de que el niño quiere para Reyes un animal. Bueno, pues ese mensaje que queríamos dejar claro, y nadie mejor que ella, que Carmen Manzano, para aclarar las cosas. Carmen, te mandamos un abrazo enorme. Por cierto, le recuerdo a los oyentes, cualquier manta, cualquier colchón, cualquier cosa que
toallas,
diga, toallas, cualquier cosa, esto para tirarlo. No, a la protectora de animales. Carmen está allí con un montón de voluntarios. Hoy, precisamente, es el día en el que se conmemora el voluntariado. ¿Cuánto voluntario pasa por ahí, por la protectora de animales? Así que también felicitarlos a ellos. Carmen, te mandamos un abrazo enorme. Felices fiestas.
Un abrazo. Felices Navidad.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este año el Belén diocesano está de 10.
El Belén viviente diocesano cumple 10 años acercando la Navidad a los malagueños.
El sábado 14 de diciembre, desde las 10:30 de la mañana, podrás asistir gratuitamente en Casa Diocesana Málaga a la representación de las principales escenas de la Natividad.
Además, habrá actividades infantiles, castillos hinchables, mercadillo, barra de comida y recogida de juguetes en favor de Aboy.
Décima edición del Belén viviente diocesano, el Belén más grande de Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, a esta hora, 12:52 minutos, quiero abrir la puerta del estudio a Silver Gold Patrimonio. Es una empresa malagueña que nos acompaña todas las semanas. Es una empresa que nace en el año 2018 con el objetivo de democratizar la compra de metales preciosos de inversión. Te hablo de metales como el oro, la plata, platino, paladio, rodio, osmio. Carmen, cuéntanos.
Pues os cuento que me acompaña Javier López Milán, que es el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
En cuestiones de la economía ya sabemos que todo está relacionado entre sí. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque tras la victoria de Donald Trump en las recientes elecciones en Estados Unidos, el dólar se fortaleció y eso, entre otras consecuencias, tuvo la caída del precio del oro, por eso y por otros motivos. Javier, te pregunto, ¿volverá el oro a retomar su senda alcista, esa subida de precio que venía experimentando?
Tenemos claro que sí, tenemos claro que la demanda va a seguir siendo muy fuerte, tenemos claro que estos movimientos han sido movimientos puntuales por la creencia de que las políticas de Donald Trump, con los aranceles, con el quedar el producto dentro de Estados Unidos y considerar enemigos a todos a base de tasa, pues tiene un recorrido corto, es mi opinión. Entonces, todo esto creo que va a hacer, no ha cambiado nada, por ejemplo, la situación geopolítica, seguimos en guerra. Se supone que esta persona, este presidente nuevo, va a velar o va a intentar de que se termine la guerra de Ucrania, cosa que dudo, pero si lo consigue, bueno, pues será bueno. Pero la fortaleza de fondo, la demanda cada vez más creciente y el cada vez más difícil extracción, hace que el precio va a seguir subiendo.
Quienes compraran oro antes de esas elecciones en Estados Unidos probablemente hayan sentido cierto vértigo después de los últimos movimientos. A esos inversores, ¿qué les recomendarías? ¿Cuál debería ser la estrategia para sus carteras?
Comprar más.
Está claro, ¿no?
Está claro.
Claro y conciso.
Claro.
A través de Silver Gold Patrimonio podemos invertir en distintos metales preciosos. El oro, sin duda, es el protagonista. ¿Qué hace al oro tan especial? Porque es un metal tan codiciado, no ahora, sino históricamente.
Porque históricamente ha sido siempre una reserva de valor. Históricamente ha sido la referencia sobre el valor de lo que podía valer o no un reino, un país, una provincia, habiendo sido el patrón oro hasta que se quitó. y luego sus usos como material industrial, que de siempre, hasta ahora que ha sido sustituido por otro tipo de metal, ha sido lo que realmente ha forjado muchas civilizaciones. O sea, por eso tiene históricamente ese carácter.
Sin embargo, hay otros metales que efectivamente tienen mayores aplicaciones, por ejemplo, en la industria, mayores que el oro.
Totalmente, como el oro, la plata, el platino, el rodio, el osmio y otra serie de metales que cada vez se están introduciendo. Lo que pasa es que estos metales son caros de extraer y realmente también manipularlos, pues también tiene su coste. Ahora, en el abaratamiento de costes de extracción han hecho que evolucione muchísimo, sobre todo el platino y el paladio y el resto de metales. Pero la plata sigue siendo fundamental en la industria.
Ajá. Es la ley de la oferta y la demanda. Mayor demanda, mayor precio. Siguiendo esta teoría tan básica, ¿qué metal crees que puede experimentar un mayor crecimiento en el corto plazo y por cuál deberían optar los inversores?
Plata y paladio.
Esas son las claves que hay que tener en cuenta, según el CEO de Silver Gold, patrimonio plata y paladio. En Silver Gold podemos comprar oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio y ahora también diamantes. Uh-huh. ¿Cómo comercializáis diamantes?
Pues lo comercializamos a través de uno de nuestros contratos de compra-venta especial. Lo hacemos a través de una serie de lotes, todos los diamantes certificados, obviamente con todas las caras. Y es una prueba que estamos haciendo realmente a ver si cómo responde y cómo va evolucionando el mercado. Nuestro mercado son los metales preciosos, pero como nos demandaban también, bueno, a ver si podéis, bueno, vamos a hacer la prueba y hemos hecho un contrato que también ha tenido muchísima aceptación.
Ajá. Un recordatorio para aquellos oyentes que se animen a invertir con vosotros. Javier, ¿cómo podemos dar los primeros pasos para iniciarnos en la compra de metales de inversión o, por ejemplo, de diamantes?
Pues, obviamente, conocer el mercado, poniéndose en contacto con nosotros a través de nuestra página web, a través del teléfono de atención al cliente o a través de cualquiera de nuestros consultores que le dará la información acerca de cómo funciona el mercado, cómo funcionan los contratos y una vez que tengas claro cómo funciona, obviamente después hacerte el perfilado para ver qué te interesa más, sobre todo a nivel de tiempo, a nivel de importe y bueno, pues tomar la decisión de empezar poquito a poco, pues de empezar con una compra única, con compra fraccionada, que es lo que también se recomienda y sobre todo diversificar, no entrar solamente en uno.
Javier, pues la semana que viene nos volvemos a encontrar, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias Carmen, gracias Javier.
¿Gente revuelo? Son los que no se conforman con lo de siempre, los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar, los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo. En calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado la casa de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti, el banco ya te ha dicho que no te la va a conceder, pues ni te preocupes. Llamas a Credialpes y se lo explicas todo, que ellos se van a encargar de negociar con el banco. Ellos lo hacen por ti, te lo hacen así de fácil. Infórmate en su teléfono gratuito Credialpes 900-234-235, 900-234-235. Como cada jueves, hasta las 2 de la tarde, en esta emisora sonarán las voces de mujeres, como Rosa Francia, como Rosa del Mar Rodríguez, como Sonia Crespo, María Ángeles Ruiz y Violeta Aragón. La tertulia de mujeres después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, que siempre es bueno saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo.
Se subestima la verdad, ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 hasta las 2:00. Hoy, como siempre, como todos los jueves, tertulia de mujeres con Rosa Francia, Rosa del Mar Rodríguez, Sonia Crespo, María Ángeles Ruiz y Violeta Aragón. Antes te quiero hablar de energía solar. Sabes que Málaga tiene una media de 300 días de sol al año. No sé si te has planteado cómo ahorrar en tu factura de luz gracias al sol. Eso es lo que te plantea AGS Solar. Es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar paneles solares, AGS Solar, ¿qué hace? Pues te asesora, te informa, te ayuda con el papeleo, con las subvenciones y encima te pone sobre la mesa una oferta, 8 paneles por 3.125 euros, masiva. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz y llama al teléfono de AGS Solar, o si no, ¿por qué no? Aprovecha este puente para visitar su exposición, está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila? Tranquila. Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí, en Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares.
Tertulia de mujeres subtitulada Arreglemos el Mundo, con estrellas como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Vas a hacer algo en el puente o el alcalde como sigue trabajando?
Pues de todo menos arreglar el mundo, eso seguro.
Bueno, Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Bien hallada, un placer.
¿Tienes planes de puente?
No, qué va. Trabajo mañana, no tengo planes de puente, pero bueno, tengo trabajo y es una bendición.
Ya. María Ángeles Ruiz, ella es incansable opositora que no se rinde y además es secretaria de programas dentro de la Vicesecretaría de Estudios y Programas del Partido Popular. María Ángeles, ¿tú en el puente a estudiar?
Ya ves. Puente, sin puente, fin de semana, oposiciones, estudiar.
Bueno, pues pero siempre se aprueba, al final siempre se aprueba.
Sí, cuando salga de la tertulia, un centrillo haré seguro, ¿vale?
Un compreteo. Rosa del Mar Rodríguez, ella es concejala socialista en el Ayuntamiento de Málaga y además, Rosa del Mar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te vas a pasar el puente preparando tres plenos, porque vienen tres plenos. ¿Qué es la última hora que nos puedes contar?
Bueno, pues que el 17 de diciembre vamos a tener el pleno extraordinario de debate sobre el estado de la ciudad. Y esa misma semana tenemos el pleno extraordinario de presupuesto y el pleno ordinario, además de comisiones varias. O sea, bueno, que vamos a estar entretenidas.
Lo del pleno de extraordinario del debate del estado de la ciudad, que lo acaba de se lo acaba de comunicar el alcalde a tu portavoz, al líder socialista, a Dani Pérez. O sea, que
sí.
¿Con tiempo o no? ¿Que consideráis que con tiempo para prepararlo?
Bueno, a ver, está justito, sobre todo porque se junta con el debate de los presupuestos.
Y no lo habrá hecho con esa intención, ¿no? De que no tengáis mucho tiempo. No.
Bueno, no sé, aquí estudiar hay que estudiar, con lo cual ahí estamos ya a tope con los presupuestos y ahora nos pondremos con lo otro.
No se puede dejar todo para el último día, hay que llevarlo al día.
Los deberes hechos.
Violeta Aragón, ella es ingeniera de puertos, caminos, canales, además de secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores. Violeta, tú, claro, tú eres de las que lo llevaba todo al día.
Pues no siempre, pero sabía que si lo llevaba al día salían las cosas mejor.
Bueno, esta mañana había una reunión muy importante de forma telemática que estábamos pendientes y que ya hemos podido al arranque del programa contar qué es lo que ha pasado. Se reunía la Comisión para la Gestión de la Sequía y la decisión que ha tomado después de las dos danas que hemos tenido en el mes de noviembre es flexibilizar las medidas de ahorro en la provincia de Málaga. Por ejemplo, aquí en Málaga capital y en la Axarquía se eleva de 180 a 200 litros por habitante y día el consumo de agua que podemos hacer. Y en el caso de la Costa del Sol Occidental, que estaban un poquito mejor y siguen estando un poquito mejor que el resto, pues el consumo que se autoriza es de 200 litros, que es lo que tenían, pasan a poder consumir por persona y día 225 litros, que ya hemos explicado, por si algún oyente dice, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cómo miro esto? ¿Con los cubos? ¿Como el alcalde cuando se duchaba con los 15 litros que Rosa le controlaba 11. Y tal?
11 litros.
No desperdicie. Madre mía. Pero no siga así ya, ¿no? ¿O sí, Rosa? Sí.
Es que antes también lo hacía.
Pero ya no te pide que le midan los tiempos.
Eso se hace una vez para probar, no todos los días.
Ay, perdón. Entonces, flexibilizar las medidas que hemos explicado, que nosotros no tenemos que hacer nada, que ya se encarga EMASA, Axaragua y Acosol de controlar, de que del agua de los pantanos salga esa cantidad que tiene que salir. Bueno, no sé si esto os sorprende, os alegra, ya no nos acordábamos de la sequía, esto sirve para algo, no somos los ciudadanos los que podemos hacer gran cosa, sino los grandes consumidores que no sé si se controla de alguna forma.
Realmente el ciudadano de a pie consume una media de 130, 120, 140, es decir, que realmente al ciudadano prácticamente no le afecta. Como tú bien dices, esto lo mide, lo controla, sobre todo a través de la presión, pues acosó.
Bueno, Ciudadanos entre comillas no le afecta, porque hay gente que no puede regar, teóricamente. Sí, yo no conozco a nadie que no haya seguido regando ni rellenando la piscina, comunidades. No, yo
pues
no lo conozco.
En mi comunidad de propietarios se riega, ¿eh?
¿No se riega todavía?
No.
O sea, ahora se supone que
cumple el decreto. Vamos, nosotros hemos cumplido el decreto escrupulosamente.
Bueno, se aprobó ya el riego de supervivencia. Eso sí se había aprobado.
Yo la verdad que, como además estamos acostumbrados en el tema que sea siempre un poco hablar de la parte negativa, a mí en este aspecto sí que me gustaría destacar que yo sí veo una actitud mucho más responsable. Ha habido, por ejemplo, días posteriores a las lluvias y demás, yo hablo, por ejemplo, de Torrox, en los que habitualmente hubiéramos baldeado terrazas, patios y demás, y yo no veo absolutamente a nadie baldear. Sí que yo creo que estamos muy concienciados ahora mismo del mal gasto que se puede hacer del agua, y ya no solamente la cantidad de litros. Yo, por ejemplo, la presión del agua que tenemos en el Morche, en Torrox, es muy poquita, y pasé unos días en Antequera y cuando me duché de repente me sentí tan afortunada de esa alcachofa con ese mi pelo. Yo decía, madre mía, entonces la Axarquía, pues que estamos todavía en una situación muy crítica, tenemos muy poquita presión y noté esa gran diferencia. Con lo cual yo creo que sí que estamos siendo responsables ahora mismo con el consumo del agua.
Violeta.
Yo creo que sí.
Bueno, yo no sé si somos tan responsables como y tan optimistas. No sería yo tan optimista.
Yo
creo que esto va haciendo que con estas comisiones de
seguimiento de la sequía,
la gente ya empieza a dejarlo de oír, ha desconectado. Es decir, que cada día me ponga unas condiciones diferentes y yo en el fondo no percibo nada, porque efectivamente nosotros seguimos consumiendo el agua de la misma manera, nadie nos ha restringido ni horarios ni nada, quizá un poco la presión en algunas zonas, pero no es algo que se perciba
en el
día a día de la capital. Con lo cual no estoy yo tan segura si estamos siendo conscientes. Entonces yo incidiría en dos cuestiones. Una, parece ser que la sequía volverá a llegar, porque todos somos
es lo normal
y quizás incluso además parece que antes o con periodos
más largos,
más cortos,
o sea de sequía me refiero, que pasemos más
largo y que la frecuencia será más habitual. Entonces, ante esta situación, yo creo que la concienciación, desde luego, del ciudadano, tenemos que trabajar muchísimo en ella, y luego creo que hay que trabajar por unas infraestructuras que nos permitan sobrellevar mejor esos periodos largos de sequía cuando nos lleguen. ¿Que no van a llegar este año o el año que viene? No podemos ir pensando que la sequía se solventa con comisiones a corto plazo, sino que también hay que ir preveyendo esas grandes infraestructuras que permitan pues que cuando llegue la sequía pues el agua se esté embalsada con suficiente volumen como para que dar servicio a toda la población, o que haya trasvases donde haya que plantearlo, desalaciones, en fin, una infraestructura que hay que analizar y hay que prever y hay que empezar a construir ya. O sea, que no nos podemos quedar simplemente con el consumo diario sin pensar en más allá, sabiendo que va a llegar.
Pero para los hoteles, por ejemplo, sí que es una noticia bomba. Hay servicios spa, por ejemplo, o sea, que nos parecen, ellos estaban, los Eime Costa, hablaba precisamente no hace mucho con Javier Hernández, el vicepresidente de AECO, la patronal hotelera, y estaban esperando como agua de mayo, valga la redundancia, el anuncio de la Junta para ir abriendo algunos otros, aunque sea la temporada que entendemos como baja, ahora venía el puente, en fin, tienen también otra serie de servicios que no estaban prestando. Tú hablabas de grandes infraestructuras, pero al margen de las grandes infraestructuras, y yo creo que en esto, Rosa, tú insistes mucho, también hay pequeñas innovaciones tecnológicas
también
que ayudan muchísimo.
Muchísimas,
por ejemplo, los hoteles llevan ya aplicando, para ellos es mucho más interesante, y en ese sentido han sido bastante provechosas para ellos las subvenciones que desde la Junta de Andalucía se han ido concediendo, no sé, creo que siguen vigentes, pero no lo sé, para remodelación de hoteles, modernización de hoteles, para ese tipo de aplicaciones tecnológicas, lo típico de el agua de la cisterna, claro, que pasa a la lavandería,
los grandes
tipo de
consumidores,
cosa.
Lo que decimos, ¿no? Totalmente, yo claro. Que puedo ahorrar en lavarme la cabeza, pero al final son los grandes consumidores los que tienen que ejercer.
Bueno, luego nosotros también en nuestra casa,
sí,
si
también,
podemos,
por supuesto,
pero evidentemente, pero que nos quedamos con las desaladoras y con las grandes estructuras, que por supuesto que sí, pero que la tecnología ofrece un potencial.
Son bastantes millones,
sí,
es lo que se han
porque,
invertido.
Fijaos, que el pequeño consumidor, nosotros, nos refugiamos un poco en el que no somos más que uno, claro, entre muchos miles, entre millones, pero es que cada gota de agua cuenta. O sea, que recordarnos a cada uno de nosotros que hay que gastar 11 litros para ducharse y no gastar 20 litros cuando con 11 te puedes duchar bien, eso es muy importante.
Pero tengo una duda, Rosa, de esos 11 litros.
Dime.
Porque en mi casa, claro, es que me sigue sacando el tema y yo entro. Rosa, vamos a ver, yo cuando me ducho, pongo mi conciencia, pongo un cubo, un cubo
para 20, recoger hasta
que se calienta un poco.
Ya.
Son 25 litros el cubo que yo utilizo para regar mis plantas. Sí, sí, claro. Qué pena
yo,
antes.
Yo lo
que,
tengo también,
claro,
el cubo, cosa que da un poco porque lo ves allí en la bañera,
las,
pero al final te acostumbras a verlo en la bañera. Tengo que quitar el cubo de la fregona que
hay,
lo tengo metido en la bañera.
Sí, hay cubos monísimos
y hay una bolsa.
Vale, pero yo mi pregunta es. ¿El alcalde utiliza el cubo para calentar el agua o directamente el alcalde abre el grifo y esos 11 litros son frío seguro? Porque a mí me tarda 25.
El alcalde se empieza, y yo también, con agua fría. Uf. Somos muy muy amantes del agua fría, pero
así está,
con independencia de eso se puede recoger el agua fría antes de nada. De lo que se trata es de darse el primer remojón para el enjabonamiento, pero ya sin
en
agua.
Frío.
En seco.
Ah, en seco.
Enjabonarse y después aclararse. Y esa agua recogida, junto con la del primer chapuzón, es lo que más o menos puede dar 11-12 litros.
Pues me ha quedado claro 10 años después que lo de la polémica del cubo del agua salió aquí, bueno, en una entrevista aquí. Que me
conste
fui,
que yo
me
caigo...
fui un año sabático y la gente pensaba, me escribían, ¿te han echado por la pregunta del cubo del alcalde? Y decía, no, me he
yo
ido
caigo
un
en
año
todas
sabático.
Las tentaciones, ¿eh? Yo caigo en todas las tentaciones y si el agua está rica, pues me quedo un poquito más. Pero...
Bueno.
Pero hay quien no, hay quien que es gente muy disciplinada, que todo lo ve como un reto y ya está.
Rosa del Mar.
Bueno, yo aquí en este tema emplearía una palabra que es la palabra prudencia. Hemos pasado de una escasez severa a una escasez moderada, pero seguimos en sequía, eso no se nos puede olvidar. Es verdad que la última dana nos ha aportado... 25 metros cúbicos a todo el sistema de pantano, pero aún así la media sigue estando en 27,7%, con lo cual estamos en
no
unos
es para
índices
respirar,
muy
¿no?
bajos.
No.
¿Eso qué nos tiene que hacer? Pues nos tiene que hacer priorizar, al menos bajo nuestro punto de vista, el uso del consumo humano antes que el recreativo, y nos debe hacer ir pensando a medio y largo plazo, insistiendo, por un lado, en las grandes infraestructuras que nos ayuden a recoger agua y a evitar efectos como los de las danas, uh-huh. que aquí lo hemos tenido muy cerquita, en Campanillas o en las localidades de Benamargosa, Loral, Mojía, etcétera, y nos ayudan también a tener más agua de consumo humano para la agricultura, etcétera. Tenemos que seguir también, al hilo de lo que decía Rosa Francia, insistiendo en la sensibilización y en hacer campañas de concienciación con la ciudadanía, porque el agua es el típico bien al que no lo aprecias. Cuando lo tienes, no lo aprecias, pero cuando no lo tenemos es el primero que echamos en falta, ¿no?
Como ahora lo vamos a empezar a pagar, la tasa del agua, igual ahí vamos a tomar también más conciencia.
Por supuesto, penalizar cuando haya consumos excesivos. Hay que poner un sistema de contadores que barra absolutamente todas las viviendas, y si alguien está haciendo un uso totalmente de derroche de un bien tan escaso como sabemos que es el agua, pues hay que penalizarlo.
Hablaba Rosa del Mar de las infraestructuras que hacen falta, y Violeta lo decía, vamos a ponernos ya con lo que nos hace falta, porque la sequía es un periodo cada vez más presente en nuestra vida y así va a seguir siendo, así que vamos a apelar a otra cosa que en lugar de rezar porque llueva, pues a tener infraestructuras. Pero es que quiero hablaros de otras. La semana pasada, justo en esta tertulia, pudimos dar al final de la tertulia como el titular, ¿no?, de esa reunión histórica sobre la movilidad. Se iba a hablar y se habló, ¿no? Que si del tren litoral, que si el peaje se iba a liberalizar alguna parte o no de la Costa del Sol para que la gente pudiera utilizar esa vía, tal. Bueno, al final, por resumir, según el Gobierno central, en la nota de prensa que nos mandó a todos los medios, se van a mejorar los descuentos para usuarios habituales de la autopista de la Costa del Sol. Y además se va a licitar un estudio de viabilidad del famoso tren litoral. Sobre el tren, bueno, el compromiso del Ministerio de Transportes es licitar ese estudio de viabilidad para basándose en la actual línea de cercanías que va desde Málaga a Fuengirola. Es decir, la propuesta es potenciar la línea que tenemos actual, así como estudiar posibles extensiones, ampliaciones de esa línea de ferrocarril. No estaríamos hablando de una nueva línea de tren, sino de ampliar la actual. Eso es lo que tiene que ver con el tren litoral. ¿Y las bonificaciones para el uso de la autopista? Bueno, el compromiso del Gobierno es mejorar los descuentos actuales con distintas alternativas para que se optimicen, en fin, distintos descuentos dependiendo de lo que la uses y tal. Esto según el Gobierno. O sea, según el Gobierno, pues había llegado a una serie de conclusiones positivas. En la Junta de Andalucía, la Diputación, los ayuntamientos asistentes del Partido Popular, ¿qué es lo que dicen? Pues nada, que esa reunión fue en el fondo una tomadura de pelo y que de nuevo hay un agravio del Gobierno hacia Málaga. Escuchamos al presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salaro.
Creo que son insuficientes y es una patada hacia adelante de la solución de los problemas de movilidad que tiene actualmente la provincia. Y con una medida de distracción para que crean que están cediendo algo o están aportando algo, que es ese estudio de viabilidad, que lo novedoso que tiene es que va a ser desde Nerja hasta Algeciras, que me parece muy bien. Pero eso es una medida de distracción para que nos olvidemos de los problemas que tenemos de la movilidad, que sí necesitan una solución a corto y medio plazo, que no han puesto nada sobre la mesa.
Esta misma semana el Partido Popular ha anunciado que sus alcaldes no van a acudir a más reuniones con el Gobierno central hasta que este plantee propuestas serias y contundentes, han dicho. Serias y contundentes respecto a la movilidad que necesita la provincia, las mejoras. Dice la presidenta del PP, Patricia Navarro, que las medidas que se han anunciado son una limosna. Y por su parte, el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ya ha respondido y dice que esto es una reacción del Partido Popular que le causa risa. Violeta, ¿tú formaste parte de esas reuniones del jueves pasado?
Sí, yo estuve en la reunión, sí.
¿Por tu perfil técnico?
Yo estuve en representación de los ayuntamientos de de Málaga, de la costa occidental.
De la costa occidental.
Sí.
El Gobierno sale diciendo una cosa, la Junta, Diputación, los ayuntamientos del PP salen diciendo otra. ¿Tu sensación como profesional independiente y con el criterio técnico que tienes, cuál es?
que todos llevan razón. Todos llevan razón. Pues es verdad que el gobierno vino con unos planteamientos y puede decir, oye, es que yo he hecho planteamientos, y es verdad que a los que estamos aquí en el terreno, pues nos parecen insuficientes. O sea, es que las dos cosas.
Porque se habló de plazos, de decir. Venga.
Sí, a ver, yo hay una cosa, porque del tren, yo por lo menos yo entendí, y además es que se preguntó expresamente y nos dijeron que no estaba cerrada ninguna alternativa, o sea, que no tenía por qué ser una prolongación del cercanía. De hecho, yo planteé que no podía ser una prolongación del cercanías si se pretende llevar a Algeciras, porque ya está colapsada la línea de aquí hasta Fuengirola, con lo cual no podría dar cabida a más población y pretender llevarlo hasta Algeciras. O sea, que la capacidad ya está completa como para poder prolongarlo. Entonces, esa no sería una solución para ir a Algeciras. Y planteé también la necesidad de que la viabilidad, que no se hicieran actuaciones que cerraran la puerta a prolongar hasta Algeciras y prolongar hasta Nerja, que quizás a día de hoy eso no es viable porque no existe suficiente población, pero que si adoptamos una solución que nos cierra la puerta para seguir luego en un futuro prolongando, pues sería una mala solución. Entonces, que esas quizás deberían ni siquiera estudiarse. Y en ese sentido, decía que quizás el estudio de viabilidad, que va a tardar un año y medio, quitando todas esas alternativas, que entendemos que no hay ni que estudiarlas porque te cierra la posibilidad de que se pueda hacer el trayecto completo, se podría haber reducido muchísimo el tiempo de estudio y no ir a un año y medio, que es lo que nos plantean. Entonces, por eso digo que todo lleva en parte de razón. El tema de las bonificaciones, pues efectivamente se plantearon bonificaciones, se dieron 5 alternativas, que también
bonificaciones
gobierno,
para los usuarios que utilicen
usuarios habituales.
La
yo AP7. Voy a dar una cifra, y es que a día de hoy ya existen bonificaciones. Sí. ¿Cuántas personas están utilizando esas bonificaciones? Un 4% de los usuarios. Claro. ¿Qué significa eso? Significa que la gente que de manera habitual, que es lo que se puede bonificar la autopista, no están utilizando a día de hoy, no la están utilizando,
porque
a pesar de tener bonificación.
Claro, es poca la bonificación.
Efectivamente. Claro. Si tienen que pagar 170, y ahora lo que se añade es una bonificación adicional, pero limitada a que si no puedes pagar 170 tampoco vas a poder pagar 140, 150. Son usuarios que la están utilizando para venir a trabajar, para ir a estudiar. Claro. Entonces son gente que ya está pagando gasolina, que está pagando otros gastos, y que por mucho que le reduzca 20, 30 euros al mes, que dice así en general puede parecer mucho, pero es más lo que tienen que seguir pagando. Entonces, la única alternativa de trasvasar tráfico desde la A7 a la AP7, que es lo que se necesita, porque la A7 está colapsada, y entonces decimos, si tenemos una A7 colapsada y una AP7 que va vacía, lo que tenemos que es traspasar tráfico de una a la otra. ¿Cómo lo hacemos? Pues que todos esos usuarios habituales tengan una bonificación prácticamente total. Porque si no, no los vamos a convencer de que se muevan. Porque el peaje, a medio plazo, además, habría que hacerle soluciones técnicas que nuevas incorporaciones, porque tampoco tiene mucha permeabilidad con el terreno donde vive la gente. Entonces decía, si tienes ese problema de falta de permeabilidad y además te cuesta el peaje, te sigue costando caro, pues no la vas a coger.
Y a esa propuesta de, oye, a los que sean con un perfil concreto, tal, que se le bonifique 100%, que no tengan que pagar los 170 euros, ¿a eso qué dijeron desde el gobierno central?
El gobierno central dijo que era algo que no contemplaban a día de hoy, que podrían ganar analizarlo, pero con pocas perspectivas. Vamos, esto son las frases estas que se dicen, va a decir, sí, algún día a lo mejor lo pensamos, no sé, puede ser, pero ya si eso lo vemos, pero la respuesta fue, o sea, yo percibí un no. Que esa bonificación total no era viable, pues porque nunca las planteaban así en ningún peaje. Pero yo creo que esa es la única solución si queremos hablar de solucionar un poco el problema que tenemos en la Costa del Sol Occidental. A largo plazo, pensar en un tren litoral recortando plazos, que no se ha hecho, y a medio plazo buscar soluciones alternativas para dar permeabilidad al peaje, y a muy corto ya la bonificación total del peaje.
Bueno, pues esa es la interpretación que hace una persona independiente, con un perfil técnico muy acostumbrado a esto. No sé qué os parece, entre otras cosas, que el Partido Popular haya dicho, oye, nos salimos de estas reuniones, esto no es serio.
Pero es que
bueno, yo creo que no hay que salirse nunca de las reuniones.
Por ejemplo,
que mientras se puede hablar, hay que hablar, ejemplo, y hay que explicar las cosas, porque a lo mejor no las han entendido bien. Y seguir peleando, y para pelear hay que estar allí. Y además estoy segura de que lo harán. Eso es lo inteligente. De todas maneras, claro, es cierto que, aunque haya parte de razón por todas partes, lo que resulta seguramente más deprimente, y enlazo con lo que dije el último día, que lo que esperábamos de esa reunión es que saliera hoja de ruta y calendario. Porque cuando te dicen, mira, va a ser este año tal cosa, dentro de 2 años, ya vas haciéndote ilusiones. Pero cuando se dice, van a estudiar, pero todavía no se sabe muy bien si lo que van a estudiar es lo de mejorar y alargar lo de Fuengirola o de... Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que van a estudiar? Claro. Para cuando decidan lo que van a estudiar y se pongan a estudiarlo, ¿dónde vamos a llegar?
Yo creo que...
Eso es lo que te deja un poco deprimida.
Yo creo que sobre otro tipo de soluciones, que por supuesto son muy a largo plazo por ser de infraestructuras, todavía se puede incluso discutir más. Pero, hombre, yo creo que en el tema de la bonificación no puede estar más claro. Tenemos ahora mismo un gobierno central que, con las subidas de precios que llevamos acumuladas en estos últimos años, está recaudando solamente a través del IVA miles y miles y miles de millones por encima de lo que se venía haciendo. El gobierno central podría perfectamente, y es que no tiene que hacer absolutamente nada más que una firma, ¿no? Que es... bueno, esa bonificación, ojalá, porque dejar
privada,
de ingresar, dejar, es una privada, pero es para un bien de interés general, no. Que es, sí, que es desahogar el tráfico por completo. El dato que ha dado ella, que tiene el perfil técnico, de que a pesar de que hay una bonificación, apenas un tanto por ciento de la población lo utiliza, es que el razonamiento de la ciudadanía es, si tengo este camino gratis, no voy a pagar por este otro camino. La realidad es que el gobierno puede hacer esa bonificación y no la va a hacer. Punto número uno. Punto número dos, tema infraestructuras. No hace falta tampoco ser un experto para analizar el crecimiento que ha venido haciendo Málaga de su ciudad, de la provincia, el crecimiento en población. Hay estudios de todo, se escucha el estudio, se sabe perfectamente el crecimiento de población que tiene Málaga, y habéis hablado, por ejemplo, de la costa del sur occidental, hablamos de la oriental. O sea, es una locura atravesar Rincón de la Victoria, pero porque es que Ciudad Dormitorio Málaga ya no solamente por un lado, es por todas partes. A la orín de la Torre tiene un tapón impresionante, Rincón de la Victoria es otro, porque es que ya Vélez Málaga, incluso Nerja y Torros, están convirtiéndose en Ciudad Dormitorio. Entonces, venimos de aquella crisis que tuvo España, que dejó de hacer grandes infraestructuras con los recortes de Rajoy, etcétera, porque fueron necesarios por el déficit y demás, y la realidad es que llevamos sumido 6 años en un gobierno central que no está haciendo absolutamente nada, y en cuestiones de movilidad pues lo estamos viendo, o sea, la negativa.
Venga, quiero escuchar a Sonia Crespo.
A mí me parece
a Rosa
que
Alma.
Las declaraciones de Francis Salado, ¿no?, el presidente de la Diputación del Partido Popular, pues es el titular fácil. El gobierno ha venido con una actitud, hay que reconocerlo, positiva. Y claro, tienen que contrarrestarlo de alguna manera. Si no es
pero
serio,
positiva en palabras, en hecho ninguno. Pues porque si tú no metes,
sí,
si tú no metes en un presupuesto ni un estudio,
lo mismo que llevan haciendo
tienes intención
años los
cero.
Dos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Porque entre el litoral, que luego el otro día hablaba con un ingeniero, con Vicente Moros, que me decía, bueno, para empezar vamos a llamarle tren, porque el litoral no va a
pero
ser.
Pero estamos
va a ser
ahora en el actual, que lleva ya 6 años. Sí. Y si no hace ni siquiera un
pero
estudio, es que no
empezar,
tiene intención ninguna de hacer nada.
O un tren, una infraestructura ferroviaria de Nerja hacia Algeciras, necesita unos estudios que a lo mejor se pueden acortar.
¿Y están metidos en el presupuesto de 2025?
Necesitan unos estudios, pero es que llevamos con estudios que el Partido Popular también los ha impulsado años y años. El Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, echarle en cara. No es serio, porque ustedes plantean un estudio, pues tampoco es serio lo que han estado haciendo ellos.
Es que no entiendo
tirando
el
dinero por el
retrete
cuando tampoco tenía el Partido Popular ninguna intención real de llevarlo a cabo, entre otras cosas porque muchos ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental gobernados por el Partido Popular no querían el tren.
No solamente
querían
hablar
el tren.
Que
es que hay algunos que no querían el tren porque
es que
no quieren que determinados perfiles lleguen a su municipio. Bueno, y en cuanto a la bonificación,
no hay ningún planteamiento.
Yo hablaba con un compañero de su delegación y parece ser que el tema fundamental es filtrar. O sea, el gobierno entiende, no puede ser café para todos. Es una autopista privada. Y yo como ciudadana también lo entiendo así. Yo coincido con Violeta en que para motivar a que la gente lo use, además yo vivo allí, sobre todo los de las zonas que tienen, primero hay un problema de permeabilidad, para que lo entienda la gente. Eso es como si tú estás en el paseo marítimo ahí en El Palo y tienes que subirte a Pinares de San Antón por el Cerrado de Calderón y por todas esas callecitas para llegar a la autopista. Eso ya te limita. Y si encima te cuesta un riñón, por los que vivimos abajo, dices, tiro por la A7. A más para arriba es más barato. No es como aquí. A más para arriba los Pinares de San Antón es más barato. No. Entonces, trabaja, ahí vive mucha gente trabajadora del sector de la hostelería, del turismo, que no pueden permitirse esos 200 euros, no se lo pueden permitir. O sea, el precio es absolutamente disuasorio. Si fuese gratuito, como apunta Violeta, de toda la gente de la parte
entonces,
de arriba...
¿Y entonces por qué no lo bonifica?
Porque es complicadísimo hacer esa segmentación. O sea, nos parece muy fácil. Tú dices, venga, segmento...
El bono joven lo han filtrado, venga, le han dado...
Que quiero escuchar a Rosa, por residentes, trabajadores, hay que ir renovando esos permisos.
Venga,
el dinero público para una privada exige unos controles de sistema garantista y no es tan fácil. Y yo apuesto por la misma medida. Gratis para residentes y trabajadores, pero es muy complicado.
Crespo, nos ha quedado claro. Rosa del Mar.
Bueno, para empezar, la ciudadanía a todas las administraciones siempre nos está tirando de la oreja y nos está diciendo que nos pongamos de acuerdo. El sentarse en una mesa, esto no se había hecho nunca. Esto ya es un avance. Entonces, uno no se levanta de la mesa con una pataleta de a mí ya esto no me gusta, yo ya no juego y pincho el balón. Aquí hay que sentarse, negociar y encontrar espacios.
Pero el acuerdo, ¿en qué consiste? ¿Le ha dicho el PP al gobierno central que no quiere hacer dos carriles de autovía en la Costa del Sol Oriental?
Es que la María Ángeles, venga, vamos a dejar hablar a Rosa.
Para empezar, se ofrece una bonificación del 10 al 50% que ya se irá afinando, como decía Sonia, a ver cómo se logra hacer. Recordamos que la autopista de peaje es de una empresa privada y lo que no paguemos cualquiera de los ciudadanos que la usa tiene que pagarse con dinero público. Entonces, está muy bien, es muy demagógico y nos lo compra todo el mundo de autopista gratis
pues
para
dinero,
todo el mundo.
Con dinero
pero
público,
no es gratis, no
engañemos
música, a la
con
gente.
El bono cultural joven sin filtrar.
Es que ni hay por qué pagarle la autopista gratis a un tipo que viene a darse un paseo por Puerto Banús.
Pero eso es por número de usuarios. Pues esto está ya controlado.
¿La autopista quién lo coge?
Sí. Está controlado porque las bonificaciones ya existen. Entonces, si tú pagas siempre con el mismo método de pago, ya lo cuento para que así la gente lo sepa, si tú pagas siempre con la misma tarjeta, cuando llegas a un número de viajes que son 20, te empiezan a hacer una bonificación del 5%. Si llegas a 30 viajes pagando con la misma tarjeta, ni siquiera tienes que tener el telepeaje. Simplemente pagas siempre con
la misma
tarjeta automáticamente. Cuando hayas pasado más de un número de viajes, se te va a cobrar en el banco una tarifa más económica.
Y ese sistema se tendrá que ir
y eso se puede hacer
afinando.
También, efectivamente, en vez de un 10%, pues se le puede decir pues al que pase más de 40 viajes, que es ir y venir todos los días, ida y vuelta...
pero la red
pero
no,
lo
pero
que,
la no para decir
si
que
lo puede pagar
el
carnet
a la vez, no, por favor,
si es un directivo y gana una pasta
Crespo,
porque hay
quiero
Javi,
terminar,
Javi,
quiero
cierrame,
terminar.
Cierrame todos los micros. Déjame abierto el de Rosa del Mar que no ha terminado de explicarse.
Exacto. Yo lo que quiero que nos quede claro a todas las personas que estamos en este debate y a nuestros oyentes es que lo que no paguemos luego hay que pagárselo a la empresa privada porque hay un contrato firmado de dinero público de todos los españoles, que muchas veces la palabra gratis no sabemos que equivale a dinero público. Por otro lado, el gobierno de España ya ha puesto 190 millones para mejorar los accesos en la MA20 por la Costa del Sol Occidental. Ya se está haciendo el estudio hacia el Rincón de la Victoria para ir añadiendo carriles y ya hay 40 millones... Ya yo, por ejemplo, esa medida no me acaba de gustar. Hay 40 millones para desdoblar el Málaga-Fuengirola y que haya más frecuencia. Luego, es imprescindible que haya también un acuerdo entre todos los ayuntamientos de qué modelo de tren se quiere. Porque tenemos los municipios de la costa que dicen, yo quiero un tren que pase en mi pueblo, por el otro pueblo y por el otro. Claro. Y, por ejemplo, desde aquí, desde Málaga, don Francisco de la Torre proponía un tren de elevadas prestaciones para entendernos una especie de AVE que fuera Málaga-Marbella, Málaga-Marbella, Málaga-Marbella. Entonces, primero vamos a ver qué tren queremos, luego vamos a ver con ese estudio de 1,2 millones. Es que estamos hablando de una inversión muy costosa, eso hay que pensarlo muy bien. ¿Cómo se hace ese tren? Recordemos también que la costa la tenemos, para entendernos, alicatada hasta el techo. Es muy complicado hacer esa obra, pero si hemos llegado a la luna, el tren lo podemos hacer.
En el 69 fuimos
entonces,
a la... y estamos en 2024.
Que tiene que ser algo de consenso, algo muy bien, que tampoco nos cierre las puertas para seguir ampliando, que eso muchas veces nos pasa, pero que hay que sentarse y hablar y poner dinero y consenso.
Enseguida le voy a dar la palabra a Rosa Fernández. Rosa, espera un segundo, porque Violeta es, además de todo lo que lleva para adelante, es la portavoz de la plataforma por el Tren Litoral, que esto tiene ya 10 años. Violeta, ¿te suena eso de, cómo te suena lo del alcalde de Málaga-Marbella, de Málaga-Marbella?
No es incompatible, porque al final tú puedes hacer trayectos con más paradas y menos paradas, y los tenemos en el AVE como ejemplo del AVE Málaga-Madrid. Hay uno que tarda menos, porque hace menos paradas, que va directo, y hay otros que va con paradas. De todas maneras, para eso son los estudios técnicos. Nosotros no tenemos que definir qué tipo de tren queremos. Están los análisis, los estudios, los ingenieros van a trabajar precisamente en eso, en hacer los planes de viabilidad y en función de eso analizar tanto cuestiones de coste de la infraestructura económicas y también el coste social.
Pero que
no
lo podemos olvidar. Hay que analizar, Rosa, y hay que sentarse. Pero analizar y hacer estudios bien, como decía Rosa del Mar, no quiere decir estar 200 años haciéndolo. Se puede hacer eso y hacerlo deprisa, porque son cosas más que urgentes. Por lo tanto, nos está diciendo, ya si eso nos reunimos dentro de 4 meses y vemos si fijamos otra reunión para dentro de 8 meses. No, mire, en 4 meses un montón de buenos técnicos y escuchando a todos los afectados se pueden tomar decisiones y se pueden hacer estudios y se puede correr si se quiere. Que sentarse es muy importante, pero no basta con sentarse. Hay que sentarse para algo, que es lo que esperábamos de esa reunión, que efectivamente no ha servido demasiado para mucho. Yo le quería preguntar,
¿a quién? A Violeta.
A Violeta. Se habló de la vía perimetral, porque es eso, te lo hemos hablado. Están haciendo cosas para el tercer carril. ¿Para qué? Si eso no es viable en la zona del Rincón de la Victoria, eso no es viable.
El estudio de alternativas, están haciendo un estudio de alternativas. Yo quiero pensar que en ese estudio de alternativas está el tercer carril, está la vía perimetral y, bueno, pues de todas maneras, es que pasa, y esto nos puede sonar a todos un poco, y sobre todo a los ciudadanos, decir, administrativamente hay un montón de trámites que hay que hacer que los que de lógica dice, pues si esto no es viable, olvídalo, que es lo que yo decía antes con el tren. Si hay una alternativa que no es viable, no la estudies.
Pero si hasta una señora sencilla del Rincón de la Victoria ve que eso no puede ser.
Administrativamente, y desde el punto de vista de lo público, te tiene que justificar que he estudiado todo y después de analizarlo todo he llegado a esta conclusión. Eso que los demás podemos decir no es coherente y es una pérdida de tiempo, administrativamente vamos así.
Pero que lo hagan ligerito.
Eso sí. Que lo estudien, pero menos.
Porque en esa zona única solución es la vía perimetral. Y la vía perimetral está estudiada y se hicieron toda clase de estudios, pero hace varios años ya por parte de la ayuntamiento.
La tendría que poner la directora, Violeta, del estudio a Rosa, ¿eh?
Sí. ¿Qué? Violeta, no, porque
vas a coordinar tú el
no,
estudio,
porque Rosa Francia es una, ¿cómo dice? Le gusta decir. Es una humilde ama de casa. Gente. Rosa Francia es una humilde ama de casa que se informa por la prensa.
Pues mira lo que sabe, ¿eh?
Ya, vamos.
Porque
vamos.
Porque leo.
O escuchando
COPE.
Hombre, por supuesto, claro. Que sé que escucha la COPE. Por cierto, decías tú, Violeta, esas cosas que hay que estudiar sabiendo, pero si para allá no vamos a... ¡Qué tontería! Bueno, así son los trámites. A ver, yo me he quedado con esa sensación con lo de la zona de bajas emisiones esa semana. Vamos a ver. Los oyentes ya lo saben, se lo venimos contando, ya llevamos 5 días con zona de bajas emisiones, que ha entrado en vigor. Y entonces, lo fundamental que los oyentes tienen que saber, que se lo hemos explicado, es que si tú pagas el sello de tu vehículo aquí en la capital, puedes tener un diésel de 30 años, que da igual. El coche que más contamina del mundo, pero da igual, porque no pasa nada. Si pagas el sello aquí, da igual. A partir del 30 de noviembre de 2025 va a haber unas pequeñas restricciones para los coches que vengan de fuera. Por ejemplo, van a poder entrar a la zona de bajas emisiones pues vehículos que tengan una etiqueta ambiental de la DGT, del color que sea, da igual C, B, que tenga 12 años, que tenga 15. De hecho, hemos hecho aquí la prueba y aquí hay coches antiguos que da igual, van a tener, tienen la etiqueta de la DGT. A partir del tercer año, del 30 de noviembre de 2026, entonces solamente van a poder acceder los vehículos que vengan de fuera si tienen la etiqueta 0, la Eco o la C. La C, más o menos, que aquí hay algún compañero que la tiene, es un coche de unos 10 años.
Yo tengo la C, sí.
La C. Vale, pues tú vas a poder entrar, sí. Pero estamos hablando de 2026. Y yo digo, ¿Pero esto para qué sirve? Si se supone que Europa dice, oye, zona de bajas emisiones, hay que evitar la contaminación y los coches se debe actualizar. La concejala decía, además, no solamente por la contaminación, sino por la seguridad que tienen los vehículos hoy en día, más que los antiguos. Pero Europa dice una cosa, pero nosotros hacemos otra, y al final aquí el coche más contaminante del mundo, como está matriculado en Málaga, pagó el sello en Málaga, pues da igual, pues ya puedo entrar, tenga un tractor diésel.
Yo creo
un paripé, para cumplir
la normativa. Yo, sinceramente, yo no creo que sea un paripé. Yo creo que precisamente esa medida lo que implica es sensibilidad. Sensibilidad con pensar en ciudadanos. Pensemos, por ejemplo, en personas mayores.
Pero entonces lo que dice Violeta, pues no lo estudien, no lo desarrollen.
Pero vamos a ver, esa medida, pienso yo, que está pensada, a lo mejor coches un poco más antiguos que tú ves por la carretera suele llevarlo pues un matrimonio mayor. A lo mejor estás pensando que está en la última etapa de su vida, tiene un vehículo antiguo, me parece que este tipo de medidas que lógicamente desde el punto de vista de la intervención administrativa en la esfera del particular, claro, buscan
por eso,
un interés general, pero
la sensación que echa la ley, echa la trampa.
En todas las normas siempre hay pequeñas excepciones.
No,
yo creo,
María, creo que
es de cara a eso, a no obligar a ciertas personas que viven en el centro desde toda la vida o lo que sea, a que tengan que invertir en un nuevo vehículo. Es que son pequeñas excepciones.
No. Vamos a ver, esto es una ciudad grande, con un área metropolitana, lo hablamos aquí. Además, le decimos a la gente que tiene que acostumbrarse a vivir lejos, hombre, que no se puede vivir en la ciudad, que es muy cara, que se vayan a Tamalora, Fuengirola, Torremolinos, a todas estas partes. Y ahora somos extranjeros, ¿vale? Entonces, somos muchísimos los que venimos todos los días a Málaga, muchísimos los que van a la universidad, muchísimos, ¿no? Muchísima gente que viene a Málaga a diario para trabajar o estudiar. Si tú no aplicas una alternativa a un plan de movilidad sostenible, por ejemplo, algo tan obvio, tan básico como parking disuasorios, que en Málaga no hay ni uno, que usamos las barriadas de Teatinos aquí, Mendalerenda, para coger el metro, el entorno del Martín Carpena, con lo cual quitamos más aparcamiento a los barrios, o los de los centros comerciales, claro, que alguna vez que lo dejan en Plaza Mayor, te mira el de seguridad como diciendo, usted
no va a comprar,
trabaja aquí, ni es usted, no, porque llegas muy temprano, es para coger otro medio de transporte. Eso es básico y fundamental antes de aplicar una medida de limitar.
Dice la concejala de movilidad, ¿no? Trinidad Hernández, que le hicimos una entrevista esa semana, de los aparcamientos disuasorios, ella tiene un plan. Ella nos dijo, yo tengo un plan.
Sí, como el territorial, ya veremos.
Un poquito, y se están cumpliendo los plazos. O sea, ella sabrá el plan que tiene y se van cumpliendo los plazos. Vale, lo de los aparcamientos disuasorios, en principio, aunque va a haber más, pero en principio va a haber dos. Uno en la zona del Carpena, otro en la zona de Arroyo de Totalán. Claro, uno de 500 plazas, otro de 1.500, creo recordar. Y dice, vale, concejala, hábleme de plazos. No, el estudio, eso puede empezar 2026, 2027, pero no me gusta dar fecha porque igual no las puedo cumplir. Tú dices, pero entonces, ¿qué plan tenemos? ¿Dónde está el calendario? Yo tengo que entregar un guión del Programa Nacional de Adolfo Arjona, y yo digo, el lunes se graba, esto se graba, eso es tal. Me hago un calendario de mis fechas. Entonces, igual el 26, que el 27, ¿qué tal?
Y el Arroyo Totalán, ¿pero dónde? Cuando el alcalde que se pone muy pesado con los intercambiadores, la estación intermodal, pero es que es una cosa básica y fundamental. Tú dejas el coche para coger qué medio de transporte alternativo, el Arroyo Totalán, ¿dónde? Porque de entrada el metro para el otro lado, para el distrito este, no va. ¿Será que estará cerca como poco el 11?
Porque la idea es poner después transporte público desde esos aparcamientos.
Un descampado. Ya hemos hecho el parking disuasorio, un descampado allá arriba que deja a la gente el coche y se monta.
¿Cómo le suena a Violeta? Lo de la zona de bajas emisiones, que puedas entrar, en fin.
Es que es complejo, porque poner una zona de bajas emisiones y de repente decir y obligar a todo el mundo que tenga un coche sin emisiones y que no haya alternativas, pues es complejo. Entonces, como no podemos hacer ninguna de las dos cosas, pues está esta situación híbrida que se supone que es tendente a que en algún día todos tengamos un coche que no contamine, o que todos tengamos un transporte público que poder utilizar desde la zona este, de la oeste y desde el interior. Entonces, bueno, pues...
Yo creo que es que también es un sistema progresivo, ¿no? Y que la ciudadanía tiene que ir poco a poco adaptándose. Entonces, de entrada, si se hubiese planteado esto, yo creo, prohibiendo ya de entrada X vehículos y demás, yo creo que habría una gran parte de la ciudadanía.
A mí me parece fenomenal. Yo soy la que tiene el coche más antiguo de la radio. O sea, que yo soy beneficiada, pero es que tú dices, ¿para qué lleva 2 años movilidad, perdiendo el tiempo en adaptar este texto? No lo sé, yo hay cosas que no entiendo.
Bueno, al final estamos hablando de un modelo de ciudad. Entonces, una pata es este plan de las emisiones, pero es que si no tenemos un sistema de transporte público fuerte, potente, capilarizado por absolutamente toda la ciudad, con frecuencias, con rapidez, es que, como decía Yolanda, no podemos obligar a todo el mundo a comprarse un coche nuevo, y aparte que sería una locura de movilidad porque fomentaríamos los atascos, que es justo a lo contrario de lo que van las bajas emisiones. Entonces, yo, por ejemplo, me comento aquí, en Málaga no tenemos un parque municipal de bicicletas. Eso la gente alucina, porque Málaga, con este clima que tenemos, que no tengamos un parque municipal de bicicletas, yo cojo mi bici en Welling, la dejo en el centro o luego en el Palo, no tenemos parque municipal de bicicletas. Y luego la MT
pero el ayuntamiento
tiene que...
Hemos tenido, ¿no? ¿Será que
pero
no se
tuvimos
utiliza, ¿no?
Hasta hace 4 o 5 años que se iba a cambiar el sistema y se ha cambiado tanto que no tenemos.
Es que no quedaban bicicletas.
Entonces, luego, es fundamental el reforzamiento de la MT. Por ejemplo, en Málaga, y hablo, por ejemplo, de un polo de desarrollo fundamental como puede ser el PTA, el Parque Tecnológico. Para ir de cualquier barrio al Parque Tecnológico tienes que coger 2 autobuses. Es que es 1:20, 1:30, que tardan menos en llegar a Granada que en llegar al PTA. Entonces, obviamente, con un sistema de transportes públicos fuerte, potente, fluido, que te dé cobertura, tú no coges tu coche. Aunque no tengas conciencia medioambiental, es que por economía y por ahorrarte el estrés de la caravana, ya está el accidente de todos los días, ya no llego.
Es que ya podría Málaga llevar 20 años con un metro, y no ha habido esa inversión, ¿no? En 20 o 30 años.
Sí, ha habido.
Que, por ejemplo,
durante
Sevilla,
10 años
en Sevilla hace muchos años que yo estuve en la universidad y cogía el metro, y aquí en Málaga, cuando fui estudiante, pues no había metro, que también adolece de ese atraso tan grande que ha tenido en esa infraestructura.
Bueno, llega el puente de diciembre, el puente más largo del año, por supuesto, aquí va a venir... Hasta el Tato, el último. 500 calles de toda la ciudad iluminadas de Navidad. Calle Lario, por supuesto, es con su decoración protagonizada por los 16 enormes ángeles celestiales, que, por cierto, este año es el último de este diseño, que ya nos explicó la concejala Teresa Porras, la concejala de Navidad, que el año que viene el diseño era nuevo. Entonces, estamos hablando de una inversión de 1,5 millones de euros. Esto es... ¿Un gasto o una inversión? Muy rápidamente, pero vamos, en plan 20 segundos. María Ángeles, ¿gasto o inversión las luces de Navidad?
Es una inversión, completamente.
Sonia Crespo.
Son las dos cosas, es obvio.
Es innegable.
Relativamente le daría la razón a Sonia, porque es un gasto, pero es un gasto bastante moderado para el resultado, y es una inversión. Es cierto que hay gente que viene... Yo no lo entiendo, pero hay gente que viene para ver las luces, pues ya está.
Sí, efectivamente, es un gasto, hay que pagarlo, pero si se está incrementando, yo creo que es porque el retorno es mayor para la ciudad, para los comercios, para la economía en general, pues el retorno está resultando.
Rosa del Mar, ¿lo está haciendo ahí bien Teresa Porras?
Bueno, yo echo de menos más iluminación en nuestros barrios. A mí, por ejemplo, yo que llevo el distrito de Ciudad Jardín, se me quejan barrios, que hay barrios enteros, por ejemplo, el de Las Flores me ha venido ahora a la cabeza, que esta mañana se me ha quejado un vecino, de que no hay una bombilla en todo un barrio. Entonces, si queremos fomentar el comercio local, en los barrios también tenemos nuestros pequeños comercios, que, por cierto, Calle Lario son todas franquicias, ¿no? Y hay ciudades como Barcelona y Bilbao que estas franquicias aportan económicamente a esas luces porque luego les revierte y con crece. Y aquí no. Y ya, por otro lado, y por mi parte, para terminar, volver a manifestar nuestra protesta por lo que ocurre en el Parque del Oeste, que son 5 meses, un parque privatizado y cerrado.
No, pero no
que...
son 5 meses, concejala.
Sí, hasta bueno, febrero, desde octubre hasta febrero.
Bueno, eso ha sido el 30 de noviembre.
Se inauguró hace poco.
Del 30 de noviembre es a 30 de diciembre, a 30 de enero, a mediados, son 2 meses y medio.
No.
Bueno, a mí me salen las cuentas así. Se estrenó el espectáculo de luces
pero
chinas.
¿Y el montaje? El montaje ha sido cercano a 2 meses,
que,
¿eh? Y el
además,
desmontaje son
como,
también.
Como malagueña enamorada...
La única zona de esparcimiento de aquella zona, ¿eh?
Yo como malagueña enamorada tengo que decir también que es que la calle Lario es especial.
Y más allá del diseño que se le haga de luces de Navidad, es que en Calle Lario el montaje que se haga, ver los vídeos ahora que está la equitativa enfrente y demás, y es que es precioso. Yo creo que es normal, a lo mejor como ya estamos acostumbrados, le restamos importancia, pero es que es normal que venga gente desde fuera expresamente a ponerse frente a Calle Lario y ver ese encendido, porque es que está preciosa, vaya.
Rosa Francia se ríe porque ella es de las que huye de las luces de Navidad, como hacemos muchos. Por cierto,
con un abetito con cuatro luces me
ya es suficiente. Rosa, por cierto, yo entiendo, tú que solamente te informas, eres una humilde ama de casa que te informas por la prensa, pero tú entiendes que habrá un plan especial de seguridad en esta fecha y sobre todo en el puente que van a venir miles y miles y miles de personas. Habrá un plan especial de seguridad, ¿no?
Estoy convencida de
eso. ¿Y por qué el concejal Abelino Barrio Nuevo no hay manera de que nos lo quiera explicar? Mira que se lo pedimos, para arriba, para abajo, el grabado, en directo, como quiera, no hay manera.
Pues
no.
A lo mejor es por cuestiones por seguridad. De seguridad.
Claro. ¿Y cosas, por qué, y porque otros años si no lo ha contado?
Con las cosas de comer hay que tener cuidado.
¿Sí? ¿Tú crees?
Puede ser, no lo sé. No sé. Seguridad,
Okay, no se cuentan muchas cosas últimamente. ¿No?
No lo sé.
No lo sé. En fin, las cosas. Ay, tenemos algo de, no sé, si de Navidad o de algo.
Te colaste en mi sueño sin pedirme permiso.
Por cierto, que no sé si sabéis que este año el rey Melchor ha recibido el encargo de ayudarle a echar una mano al rey Melchor, el director de esta emisora, Justo Fuentes. Justo Fuentes el representante del rey Melchor en Málaga. Claro. Manuel Torres, del Descendimiento, el hermano mayor, también. Y Mansur Conte. Mansur Conte, que es el chico de color, de raza negra. ¿De qué color?
Sí.
¿No? De raza negra.
Negro,
sí. Claro. Y que fue el héroe ahí en la Dana, que por cierto, Rosa del Mar, os tocaba al Partido Socialista representar al rey. ¿A cuál es? ¿Al que os toca siempre?
Baltasar.
A Baltasar.
Baltasar, ya se ha llegado a un acuerdo entre los portavoces de que se va a ir rotando cada rey, digamos, entre cofradías, medios de comunicación y grupos políticos.
Porque a partir de ahora Baltasar siempre va a ser una persona de raza negra que esté aquí, que tenga méritos.
Yo eso lo hice en mi pueblo también. El primer año que llegué como concejala de fiesta, pensé, ¿cómo vamos a dedicarnos a pintar a alguien? Y un chico senegalés que está siempre allí en nuestras calles, pues se lo ofrecimos y todos los años entre ellos se ponen de acuerdo y hay un Baltasar y un paje auténtico,
claro.
Clásico,
sí, sí. Bueno, pues chicas, vamos a llegar a las 2 de la tarde con Rosa Francia, Sonia Crespo, María Ángeles Ruiz, Rosa del Mar Rodríguez y Violeta Aragón. Muchísimas gracias.
A ti
gracias.
Siempre.
Vamos a quedarnos pegados a la radio, como siempre. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.